El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Dos cosas decidieron mi vida que yo no decidí: el país donde nací y el sexo con el que vine al mundo. Quizá porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el Estadio Somoza, en Managua, viendo un juego de béisbol, el calor de las multitudes fue mi destino. Quizá a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad: casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos: independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y a unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelos me ha tomado gran parte de la vida. Creo que al fin he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel. Experimenté las alegrías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan la oportunidad de crecer alas, escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena.
Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Estalla Silencio, sexta temporada, segundo programa del año 2014. Empezamos con todo leyendo una editorial muy linda que nos estaba compartiendo nuestra compañera Paula Cruz. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿qué sería? Ese reloj está mal.
El ¿no? reloj está mal, ya lo denunciaron todos los programas de la radio, vamos a disimular un poquito. Es buenas tardes, podríamos decir, es la 1:00 p.m, Estalla Silencio como todos los sábados de 1 a 3 de la tarde te acompaña. Y acá nos acompaña un muchacho que el programa pasado le dedicamos un buen rato, ¿no?, en la presentación.
Es su programa de despedida, tenemos que decir, creo que vamos a llorar hoy, ¿no?, al final del programa.
Hay que decirle a la gente que me paso a Radio Mitre, no, mentira. A la Corpo, a la
OPO. Se nos va de corresponsal ahí al país trasandino.
Me voy a hipear del otro lado de la cordillera, dijo un amigo. También nos está acompañando en esta mesa, digamos, la señorita Romina Segura. ¿Sí? ¿Cómo anda, doña Romina? ¿Cómo la trató esta semana de marchas?
Muy, muy cansador fue. La verdad que fue terrible, con la del miércoles, con la de las asambleas. Pero bueno, todo tiene un justificativo, ¿verdad?
Después dicen que los docentes no trabajan. Mirá el esfuerzo de movilización y de organización. Y también la lección que están dando los docentes en lucha.
Exactamente. Entonces estamos Romina, Sergio también, pero Paula, Luisa y Matías del otro lado con Guada, que están ahí organizando un poco el programa, la música y recibiendo a nuestras invitadas de lujo que tenemos hoy, que son varias, por cierto, ¿no?
Sí, hoy tenemos un programa especial donde tratamos de abordar en el marco del 24 de marzo, ¿no?, el aniversario, los 38 años de la dictadura militar en nuestro país, donde vamos a tratar de abordar el tema de mujeres, militancia y dictadura a través de invitadas en el piso, que ya están llegando, compañeras de Hijos, Zona Este, y compañeras de una compañera de ex detenidos desaparecidos también, Zona Oeste, que ahora vamos a pasar a presentar. Pero aprovecho a comentar qué fue lo que leímos en la editorial, que fue parte de la introducción del libro El País Bajo Mi Piel, de Gioconda Belli, la autora y militante nicaragüense, que escribe, da en llamar Memorias de Amor y de Guerra, una novela autobiográfica donde entremezcla, como bien decían en la selección que elegimos, su vida personal y la lucha social que atravesó su país en la lucha contra la dictadura de Somoza.
Bien, además tenemos varias noticias que compartirte que estuvieron ocurriendo en estas últimas semanas. Y bueno, y también una entrevista telefónica, ¿sí? Que no vamos a ir adelantando nada, o sí vamos a ir adelantando.
Luisa va
adelantando. Si querés, te adelanto. Vamos a estar en una entrevista telefónica con Analía Ucía, que es abogada y coautora del libro, un del libro sobre delitos sexuales en la última dictadura militar, que se llama Grietas del Silencio. Eso va a ser nuestra segunda hora de programa.
Alto programa tenemos, la verdad que es un programa con mucho contenido, ponete la pava, no sé, sentate a almorzar rapidito, pero no dejes de escuchar Estalla Silencio, que hasta las 3 de la tarde te vamos a estar brindando una pluralidad de voces terribles que este programa siempre da. Pero
y vamos a estar despidiéndonos de nuestra voz masculina, así que por favor, necesitamos que estés del otro lado. Si te querés comunicar con nosotras y nosotros, es el 0237-466-6559, si estás fuera del partido de Moreno, y el celular 11-33-68-0099, repetimos, 11-33-68-0099, nos podés mandar mensajes, como así también al Facebook.
Exactamente, Estalla Silencio, ahí te agregamos como amigo y o amiga, y podemos compartir, si querés información que nos mandes, también podemos difundir en algún momento del programa, algo que quieras comunicarle a cualquiera que esté escuchando Estalla Silencio.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Yo me voy pa' Cartagena, ah, siembre maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor.
Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que si te ocurra.
Seguimos entonces en Talla Silencio, una vez acomodadas en el estudio con nuestras invitadas de lujo.
Muy bien, como contábamos en este programa especial, queremos abordar el tema de mujeres, militancia y dictadura, así que tenemos acá unas invitadas de lujo, a Nora Lorenzo y a Yelena Aguilar, ellas son integrantes de Hijos Zona Oeste, y a Cristina Guerra, que es de Exdetenidos Desaparecidos, también de Zona Oeste, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias por decir que somos de lujo.
Bueno, tenemos un rato largo para hablar, así que bueno, nos vamos a explayar sobre los recorridos de sus militancias. Por ahí, en general, con la dictadura se habla mucho de la represión y es muy importante, y vamos a hablar de eso. Tenemos un momento ahora y una entrevista más tarde para hablar de lo que es la lucha por la justicia y la denuncia, digamos, y el castigo a los genocidas. Pero también nos parece importante, en este programa que tratamos cuestiones de género, de visibilizar la militancia de las mujeres, tanto en, digamos, en los 70, 60 y 70 como en esta época. Así que por ahí nos parecía que para arrancar era interesante que cada una de ustedes se presente y nos cuente cómo empezó a militar, por qué espacios pasó, cómo es su proceso con esto de la militancia, y después veremos en qué medida esto de ser mujer modifica o no esas cuestiones. Pero no sé, la que quiera arrancar, si es por orden cronológico.
Por orden cronológico, yo soy la más grande, entonces tengo que ir última.
No, no, pero fuiste la primera en empezar a militar.
La primera, tenés razón. Bueno, ¿yo qué te puedo contar? En la década del 70 yo había decidido establecer una militancia, o sea, decidir una militancia en la izquierda en ese momento, que no era nada extraño, era muy común. Había una vivencia permanente de trabajo en todos los sindicatos, en los partidos políticos. Era todo un sistema de bullición, una cosa así de ebullición. Era raro que vos te encontraras con alguien que no militara en algún lado o que no estuviera haciendo algo, que no hablara de política, por ejemplo. O sea, fue una etapa en donde la mujer ingresa fuertemente al tema de la política y de la militancia barrial, de la militancia zonal. Bueno, yo desarrollaba mi militancia en el Partido Comunista. Decido afiliarme, me afilio al Partido Comunista y allí, di mis primeros pasos de militancia en lo gremial y en lo social.
¿A qué edad, Cristina?
A los 23 años, más o menos. De igual manera, yo vengo de una familia donde mi padre, que era la cabeza de familia, fue un militante sindical. O sea que yo tengo recuerdos de mi papá en la Unión Ferroviaria de Aedo, de cuando tenía 4 años, me acuerdo del plan Larkin, o sea, donde fueron movilizados los ferroviarios. O sea que te puedo contar de mi historia personal muchísimas cosas que me acercaban a la política, ¿no? O sea, fundamentalmente esto, y con la diferencia con ahora, y el nivel de conciencia. ¿Y para dónde queremos ir? O sea, la ruptura fue muy grande. Fue una ruptura muy grande y hoy, por ejemplo, yo noto que tienen vergüenza de decir soy de la clase obrera o soy de la clase trabajadora. Ahora son todos clase media, media baja, media trabajadora, media, perdóname, pero media boluda. Disculpen la grosería. Porque cuando uno está en el medio no es ni chicha ni limonada realmente. Y bueno, no sé. Pienso que hasta en el discurso uno trata de no sentirse explotado llamándose clase media, y son siempre los más explotados. en una sociedad dividida en clases, la explotación del hombre por el hombre sí sigue existiendo y seguirá existiendo. Y estas cosas no se ven. Por eso digo, parece que hubiera como vergüenza ser clase obrera en aquel momento. Ser, proletarizarse era un orgullo, sentirse parte de quienes iban a llevar adelante la el camino hacia la revolución.
¿Sentís que había más conciencia de la clase a la que uno pertenecía?
Claro, sí, había mucha más conciencia de la clase a la que uno pertenecía. Y por otro lado, o sea, estaba mucho más estructurado, la clase media era, la clase obrera era el vértice de las luchas, y en este caso no, porque vos tenés una tenés un empobrecimiento de lo que son las clases más bajas, digamos, para delimitarlo de alguna forma, y el problema es que vos tenés mucho en estos momentos, o sea, familias que tienen hace años que no tienen un trabajo fijo, que no están documentados, que viven con trabajos temporarios o viven de la caridad del Estado, que está bien, ¿entendés que lo hagan? Pero o sea que se solucione desde el Estado el problema de la gente que está empobrecida. Pero nosotros tenemos una sociedad un tercer cordón del conurbano bonaerense, por ejemplo, la miseria es espantosa. O sea, hay que reconocerlo, y eso es una miseria estructural, no es una miseria creada por...
Sí, pero
es una miseria estructural.
Creo que ahí es interesante también ver cómo las experiencias militantes, la conciencia y lo que vamos a ir rescatando también en los cambios sociales, los cambios de contexto, cómo van modificando también, ¿no? Esas identidades, las conciencias, la práctica. Por ahí en el caso, digo, tanto de Ayelén como de Nora, ¿cómo fue? Porque digo, en otro momento histórico también tal vez se suman a la militancia.
Qué feo. Yo en algún punto creo que nací militante. Yo soy hija de un militante del PRT-ERP y, bueno, la militancia está en mi familia desde siempre, por lo tanto me considero una militante del nacimiento. Al principio, cuando era muy chiquita, empecé yendo a Madres con mi mamá después de la muerte de mi papá, pero bueno, nos alejamos enseguida porque mi mamá tenía miedo, así que no. Pero a los 15 años empecé a militar en partidos de izquierda, en el PI, me causa gracia.
Partido intransigente, porque también nos escucha gente joven, claro, de verdad, no como nosotras, que por ahí no sabe.
Sí. En el Partido Intransigente de Óscar Allende. Después estuve muchos años militando en el Movimiento al Socialismo, varios años, hasta medio de los 90, más o menos, donde tuve un quiebre, o sea, con la llegada del menemismo, lamentablemente yo me quebré, sentía que no servía nada para nada y que no se podía hacer absolutamente nada. Así que estuve varios años militando sí en la poesía, en la literatura, que es mi metida. Y después en el 2001 en las asambleas, estuve en unas asambleas acá en Moreno, yo trabajaba en Moreno, soy docente. El otro día me acordaba con esto de las marchas docentes, cuando quemamos gomas en la ruta 23 y la autopista con los alumnos inclusive. Sí.
Yo fui parte de
también. Entonces tal vez estuvimos ahí.
Sí, sí.
Yo trabajaba en la media 7 y en la media 6 de acá de Moreno y bueno, fue una experiencia fuerte esa porque salimos con los alumnos a cortar las rutas. Y después en el transformador, ahí nos conocimos con Aye también. Después estuve varios años en la Casa del Pueblo de Aedo y bueno, y en Hijos en los últimos años, ¿no? Que es donde me siento más feliz. A pesar de lo duro que es estar en esto, ¿no? Pero.
Ayelén.
Bueno, sí, yo también, bueno, eso. Nosotros y nosotras de Hijos, bueno, somos población abierta, ya supongo que hablaremos de lo que es población abierta. Somos una organización que además de componerse de hijos desaparecidos, hijos de exiliados, de expresos políticos, somos aquellos y aquellas. Compañeros y compañeras que nos sentimos que esa lucha nos representa, entonces yo ahí me sumo después de un par de años, pero sí,
vengo de una familia muy militante, mis viejos se van, tienen un montón de amigos desaparecidos, y bueno, yo también muy chiquitita iba a la plaza y siempre, nada, empecé a sentir, ¿no?, en carne propia lo que era eso, militar por derechos humanos. Y bueno, después el recorrido fue centros de estudiantes, después sí, pasé por el transformador y después, bueno, por hijos, los compañeros nos habíamos cruzado en diferentes luchas, como en el centro de estudiantes los había invitado varias veces a hacer charlas y después, bueno, me invitan a participar. Y bueno, y hoy sí, transito otras militancias, ¿no? Crecí entendiendo, ¿no?, que uno o que una es parte de un entramado político importante, ¿no? Y que toda una milita, ¿no?, con el cuerpo, y bueno, y a partir de eso, de empezar a creer que nuestro cuerpo también es un sujeto político que acciona en cada una de sus acciones, justamente, me empecé a interesar por lo que es la militancia de género. Ahí conozco a las compañeras de Conurbanas, y bah, en realidad las conozco de la vida antes, y empezamos a decir, che, ¿por qué no nos juntamos? Porque quizás en las propias militancias, muchas venimos de espacios diferentes, no estaba la posibilidad de laburar con perspectiva de género, entonces nos empezamos a juntar para ese, para como un objetivo en común que era laburar género, y bueno, y después eso también trastocó nuestras propias militancias, ¿no? Porque a partir de que cada una militaba en Conurbanas, llevó esa militancia, ¿no?, a los espacios donde una transitaba.
Muy bien, ahí ya nos fueron contando un poquito, ¿no?, su ingreso a la militancia. Y una pregunta que habíamos pensado en principio para las compañeras de hijos, pero la verdad que por esto que cuenta Cristina, parece que es para todas, tiene que ver con esto, como, ¿qué pasa en la infancia, ¿no?, cuando uno va mamando esto, ciertas experiencias de lucha, participar en reuniones? Hablábamos de las asambleas docentes y muchas de las compañeras y compañeros que participan de esta radio nutrían las asambleas también de sus hijos e hijas que van a la escuela pública y que también estaban de paro. ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdos quedan de la infancia y por ahí particularmente de quienes pasaron la infancia en un momento más oscuro, ¿no? Un oscuro como por el efecto de la dictadura. ¿Cómo conviven esos recuerdos de lucha, de participación, pero también de pérdidas?
Sí, es un día difícil, igual hoy para que me preguntes eso.
Contesta lo que quieras, sí, y hasta donde quieras.
Y la infancia, bueno, hasta cierto momento feliz. Yo creía que venía la revolución y sentía que estábamos en eso con mi papá, aunque yo era chiquitita, y sí, lo acompañaba. Con los años me fui dando cuenta que por ahí lo acompañaba a encuentros que eran clandestinos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, era fuerte. Y después muy triste, o sea, situaciones muy, muy tristes, muy de mucha desilusión de la gente, ¿no? Yo siempre recuerdo el Mundial 78 con mucho dolor. En mi casa no existía el fútbol, o sea, no era algo para descubrí el fútbol con el Mundial 78, a pesar de que tenía 10 años, y no entendía qué le pasaba a la gente, qué era lo que festejaban, de qué estaban hablando. Si yo sabía en ese momento que estaba desapareciendo gente, desaparecían mis vecinos del barrio. Sabía que estaban torturando, porque en mi casa se hablaba todo esto, así que muy difícil, muy duro, una adolescencia muy triste y una infancia y un comienzo de la adolescencia muy triste, muy rebelde, con mucho dolor, ¿no? De pensar que los que estaban alrededor mío no entendían lo que estaba pasando. Y yo por ahí con 11, 12 años sabía lo que estaba sucediendo, que había centros clandestinos y demás, y bueno, mucha, mucha tristeza, ¿no? Hoy es un día muy fuerte porque me pasó algo con un primo que recordó la voz de mi padre y yo no la recuerdo, pero bueno, son esas cosas que hace que se bloqueen a veces en la conciencia, y bueno, le venía contando a las compañeras recién que estaba un poco así triste.
Bueno, en relación a eso, y para que sientan que hay un montón de gente del otro lado acompañándonos en esta lucha, dice Marta Ibarra: a las compañeras que están ahora en el aire, un gran cariño mío de todo Moreno por la Memoria. Así que un abrazo de parte de ellos.
Gracias.
Va a ser y 29, ya está la tanda ahí pegadita, ¿sí? Tenemos un tema musical para ir acomodándonos un poco mejor y continuar con esta charla hasta obviamente las 3 de la tarde podés seguir estando escuchando Estalla Silencio, obvio.
Podemos,
¿no?,
recordar las vías de comunicación, obvio, así como Marta Ibarra se comunicó al celular, que es 11-33-680099. Al teléfono de línea, si estás en Moreno, 466-6559. Y a través de nuestro Facebook, Estalla Silencio, esperamos tu mensaje.
Llega más mensajes, dice Andrea Herrera, buenísima la nota, abrazo para todas.
La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios, no sé su nombre. No sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra. Pero la veo, compañera, caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, dijo mi patria. Pero yo digo, guerrillera, que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan. Pero yo grito, mujer entera, la muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera, pero la veo, compañera, pero yo digo, mujer entera, pero yo grito, guerrillera.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
En Estalla Silencio, son las 13 y 36 horas de la tarde y nuestras invitadas de lujo están acá todavía con nosotras porque les vamos a hacer muchas preguntas más, chicas.
De hecho, tendríamos que reproducir un poco todo el debate que tuvimos en la tanda, es muy interesante. Recién, es más, tardamos en salir al aire porque seguíamos acá charlando un poquito con las compañeras de Hijos y con la compañera ex detenida de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Zona Oeste.
Bien, ¿y qué tema fue el que generó la polémica? En realidad, como somos Estalla Silencio, es un programa que aborda específicamente las cuestiones de género y trata de pensar este tema de la división de roles entre varones y mujeres atravesados con otras realidades sociales. Les preguntábamos cómo si en algún momento su condición de mujeres se había puesto en tensión con estas militancias. Y me dio que salió, ¿no? Un poco la... A ver, sí, el debate.
Cristina y yo decíamos que no habíamos tenido, pero bueno, después pensando a partir de algo que le conté a Yelén, cuando, y ella me dice que sí, que tiene que ver con una cuestión de género, que cuando yo ingreso al MAS tenía 18 años, pero ya tenía mi hija, ya tenía mi bebé, y entonces no pude entrar en juventud. Yo quería entrar en juventud, quería estar con los jóvenes, tenía 18 años. Pero bueno, como yo ya trabajaba, era mamá, no, me correspondía estar en otro grupo, que en realidad me pusieron en el grupo SECBA Sanidad, y yo no trabajaba ni en SECBA ni en Sanidad. Pero bueno, así me pusieron. Y bueno, tal vez esta condición de madre-mujer hacía que, bueno, no pudiera ser, ¿no? Una estructura patriarcal, el más. Igual las discusiones a veces eran tan tontas que...
Por otras cosas también.
Por otras cosas. Si fumábamos cigarrillo o no en las reuniones, por ejemplo.
Y Cristina, ¿vos cómo lo viviste?
No, yo no lo viví como una traba, todo lo contrario. Realmente lo tengo que decir y es así. Lo que pasa es que lo que vos tenías en las organizaciones políticas se reproduce lo mismo que en la sociedad, en una sociedad machista como es la sociedad argentina. Y se reproducían los mismos errores y las mismas cuestiones dentro de las organizaciones sociales y políticas. O sea, esto no es nada nuevo. En aquella época las chicas no mantenían relaciones sexuales con los muchachos así libremente, todo era como muy subrepticio, ¿viste? Recién empezaba a florecer la mujer como tratando de buscar y arañando su independencia, ¿no? O sea, no había... Ustedes estamos hablando... de la década del 60, fines de la década del 60 y la década del 70. Imagínense que estamos hablando de casi la mitad del siglo XX. O sea que había muchas cosas muy distintas.
No, y Cristina, y por ahí en la toma de decisiones, en las discusiones al interior de las organizaciones, ahí pasaba algo, las voces de las mujeres eran escuchadas de la misma manera que los hombres, ¿sí?
Sí. Inclusive... había hasta una actitud, por ejemplo, dentro del Partido Comunista, con respecto a una mujer que pintaba para cuadro, pintaba para ser una líder, ese tipo de cosas, ¿viste? Había como un apoyo importante. Pero esto se reproducía en todos lados. Lo que también se reproducía era el machismo que tiene la sociedad. O sea, que digamos, no... Yo personalmente no noté diferencias, noto diferencias con ahora, por ejemplo, sí, yo creo que ahora somos mucho más libres, pero de igual manera es una sociedad hipócrita, y las organizaciones también son hipócritas, como es la sociedad. De igual manera, se va limpiando de a poco por la lucha de la mujer, ¿no?
Bueno, en mi caso en particular, como... Sí, me parece que lo que quizás no... una cosa es lo que se siente a nivel personal, que quizás no lo hemos sentido ninguna de las tres. Yo lo he vivido porque nosotros somos una organización pequeña, ¿no? Y la verdad que sí, digamos, el patriarcado no se ve, no se trasluce en las discusiones o en las asambleas, porque somos una organización pequeña, imagínense que es fácilmente visibilizado, si no, ¿no? Pero, y aparte por los debates que se dieron, ¿no? Y se dieron adentro de Hijos debates sobre esto. Pero sí lo veo y lo vi, porque yo, digamos, militancia fuerte fue en un contexto de post-2001, ¿no? 2001 y post-2001, en espacios de articulación más grandes, donde sabemos que los movimientos de desocupados, los movimientos piqueteros, eran bancados mayoritariamente por mujeres. Y en los espacios de articulación, en los espacios donde se dirimían, donde se discutían medidas o medidas de fuerza para mediano y largo plazo, iban los hombres. Por lo general, los espacios de decisiones y espacios de donde se discutía con otros, iban los hombres. Y espacios tales, digo, como la Coordinadora Antirrepresiva, en la que pertenecemos y en la que la bancamos y en la que tuvimos que laburar esto, éramos dos mujeres y todos hombres, digo. Vos fuiste parte también de eso.
En relación a lo que vos decís, nuestros oyentes nos interpelan también y dicen, pensando en los 70, muy pocas llegaron a las cúpulas de las organizaciones, sobre todo políticas.
Eso me parece que es como un termómetro, digo, que por ahí tiene que ver con no una discriminación explícita o que se menospreciara la palabra de una compañera, pero cuestiones que las vemos hoy en los gremios, que las vemos en un montón de espacios donde las mujeres tienen una activa militancia y, sin embargo, en las direcciones son mayoritariamente varones.
Masculinos.
Yo creo que la cuestión de la división de... Cuando uno analiza esto, por ejemplo, en el MAS no se podía ser mujer y madre al mismo tiempo, o sea, joven y madre. Sí, mujer y madre era como... Sí. Joven y madre, o sea, con alguna... cuestiones de las divisiones de tareas dentro de las organizaciones, o las tensiones por ahí que se viven en relación a la maternidad, cómo conciliar la maternidad y la militancia, o esta mayor libertad o menor libertad sexual entre varones y mujeres, como cosas que si ponemos un poquito más la lupa, ¿no? Empiezan a aparecer.
Sí, y no tanto pensarlo a nivel quizás también personal, o no, sí, obviamente, eso nos cruza, ¿no? No es menor, digo, pero... Muchas veces quizás por ser una mujer más aguerrida, para decirlo de alguna forma, quizás no lo notas tanto, ¿no? Pero es así, digamos, como las compañeras cuando deciden ser madres, muchas veces se retiran de la militancia, ¿no? Se retiran de la militancia y muchas veces no por opción, ¿no? Porque eso, porque, digamos, el mandato ser mujer madre... Y aunque se decida de todo, es mujer madre tiempo completo, ¿no? Bueno, si trabajás ya está, no vas a militar, porque, digamos, sos abandónica.
Y siguen llegando mensajes por el Facebook, por los celulares, que dice, muy buen aporte, Cristina, lo de las clases. Nunca hay que olvidarse de dónde se viene y a qué clase se pertenece. Gracias por esas palabras. Débora Peralta.
Gracias.
Ahí yo creo que también nos reenvía a una discusión como muy presente en los 60 y 70 y que el otro día en una diplomatura de género que acá difundimos por el programa, una de las compañeras que hablaba sobre la historia del feminismo decía la presencia que el debate de clase, la lucha social tenía en nuestro país, bueno, en todo el continente, digamos, hay que ampliarlo más, ¿no? Pero como que... No había, o sea, los debates que del feminismo se dieron en Europa o en otros países, en Estados Unidos, como que a nuestro país esta cuestión de discutir entre la contradicción principal y la secundaria, la cuestión de clase y la cuestión de género, como que hacía que por ahí no se viera esto otro, ¿no? Hoy me parece que es parte de los debates de muchas organizaciones cómo hacer para darle importancia a estas dos luchas simultáneamente, que no sé si en eso ven... cambios entre aquel contexto y este. Sí. Estaba esta sensación, ¿no? Que después, bueno, la revolución estaba cerca y después, o sea, como que el sistema social, el cambio del sistema social traía con sí la emancipación de las mujeres, una paridad en los lugares.
Sí, pero de igual manera no tiene que ver con que vaya unido a la revolución. Cuba hizo la revolución y es una sociedad que recién está tratando el tema del machismo y recién en este momento empiezan a no discriminar a los homosexuales. ¿Te das cuenta? O sea, y sin embargo la revolución la hicieron, tienen un proyecto socialista, no será el socialismo con el que soñaron en un principio, pero ellos se mantienen dentro de ese sistema, es el único país, por lo menos en mi consideración, que es un país socialista, entonces en el mundo, y sin embargo son de una conducta absolutamente machista, en donde la mujer también ocupa lugares, pero nunca ocupó lugares, por ejemplo, como la presidencia de la nación, la vicepresidencia, esos lugares, el lugar de primer ministro. Entonces, no sé si va de la mano con el proceso revolucionario. Yo creo que la revolución lo que permite es, primero, el cambio de la toma la toma del poder y proyectar una sociedad en donde vas a tener que ir superando y
diferentes desigualdades.
También peleando y discutiendo y luchando, porque también hay lucha de clases en el socialismo y para ir acomodando todas las cosas.
Para mí es como que, bueno, diciendo un poco en la forma de que hoy también vemos que los proyectos revolucionarios o los socialismos que vimos en la historia, vimos que no pudieron, ¿no?, contra las opresiones, las otras opresiones, una vez que se llegó al poder. Entonces, me parece que lo que se debe hacer una lucha simultánea y debemos entre los compañeros y compañeras dentro de la misma clase, de poder poder deconstruir las relaciones de opresión dentro de este, digamos, el patriarcado va de la mano, ¿no?, el capitalismo, y por más que existió en otras sociedades, es necesario que exista patriarcado para que exista capitalismo, digamos, y eso lo tenemos que poder visibilizar dentro de la clase. Y tiene que ser antes, me parece, o simultáneo, ¿no? No antes, no perder de vista el objetivo, que es, para mí el objetivo sigue siendo luchar por una sociedad diferente, por el socialismo, sigue siendo para mí el mismo, pero poder también simultáneamente poder discutir, deconstruir el patriarcado dentro de nuestra clase, básicamente.
Justamente me parece que en relación a este debate nos preguntábamos si vemos cambios entre cómo esto se discutía en ese contexto y la presencia que tiene hoy este debate de la lucha de género, teniendo en cuenta esto que decíamos de cuál era el contexto social y lo que se sentía en ese momento de lucha de clase y revolucionaria. ¿Ven que hoy tiene otra presencia este debate sobre el lugar de las mujeres?
No se contrapone lo que dice Yelén en cuanto a que los procesos históricos nunca se repiten. Yo lo tomé como un ejemplo y no como que es lo que tenemos que hacer como si fuera un libro. Haremos lo que tenemos que hacer en nuestro país y de acuerdo a las condiciones. Nosotros, más allá de la postura que vos tengas, no podés dejar de reconocer, por ejemplo, que en cuanto a derechos por la cuestión de género en la Argentina ha habido un avance importantísimo. Hay que ver después, bueno, cómo se van tratando las cosas. Yo no estoy metida en la cuestión lo generalizo más y lo veo desde el punto de vista de más como mujer, pero no por militancia en el espacio.
Y en relación a los derechos humanos, porque también esa es una discusión que teníamos antes de empezar el programa, ¿no? Digo, ustedes pueden ver como un avance en relación, sí, a ese tema, y si ese avance es en su totalidad o hay cosas que todavía faltan.
Yo creo que el avance lo daban las madres y las abuelas, ¿no?, en un comienzo. Pues esto de ponerse a la cabeza de semejante lucha y ser ellas las que pusieron el cuerpo en momentos donde, bueno, reinaba más que el patriarcado, ha sido un avance, ¿no? Yo creo que sí. Y me parece que en los últimos, muy poquitos últimos años, se está empezando a dar el debate en todas las organizaciones, en todas las situaciones. Cuando ella hablaba de Cuba, me acordaba de un poeta que se llama Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas era un poeta cubano que luchó en la revolución, pero era homosexual. Y cuando, bueno, asume, se gana la revolución, él decide irse de Cuba, porque era terrible la persecución que había. Bueno, hoy podemos decir, no sé, que acá, por lo menos, está la ley del matrimonio civil, por ejemplo, algo impensado. Entonces creo que hay avances muy pequeñitos y que recién ahora se pueden ver. Pero bueno, es una lucha muy grande contra el patriarcado que está asociado, como decía Yelena, al capitalismo. Sin este patriarcado no hay capitalismo.
Para mí, bueno, también eso, los derechos humanos, ¿cómo, qué vemos, no? Nosotras, por derechos humanos, que lo hemos discutido, porque, bueno, además de ser, somos organizaciones compañeras y estamos, bueno, justamente la segunda parte vamos a hablar de, ¿no?, lo que, la batalla que venimos ahora difundiendo, y este miércoles empezamos el juicio y lo vamos a contar. Venimos juntas, así que luchando, ¿no? Creemos que los derechos humanos, y lo hemos hablado con Cristina varias veces en charlas de colegios y esas cosas, que los derechos humanos también son más integrales, ¿no? De nosotros y nosotras, las dos organizaciones, y Hijos siempre dice, nosotros luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, no creemos solamente cómo recortar a los derechos humanos en lo que pasó en la dictadura, porque, digamos, nosotros reivindicamos la lucha de los 30.000, y los 30.000 no lucharon por un capitalismo más o menos bueno, sino lucharon por una sociedad justa e igualitaria. Y en ese sentido, sí, hay cosas que en términos de derechos humanos sabemos que no se ha avanzado en un montón de cosas. Sí se ha avanzado, lógicamente se ha avanzado en algunas cosas y en otras no, digamos, las madres, las mujeres siguen siendo madres de un montón de niños, donde siguen siendo abandonadas por el Estado, las mujeres siguen siendo, digamos, hay estadísticas que dicen que la mayoría la mayor cantidad de personas en estado de precarización y en estado de pauperización, de pobreza, vamos a decirlo claramente, tienen que ver con mujeres, son mujeres, entonces mujeres y niños. Bueno, si vemos a los derechos humanos un poco más integrales, vemos eso también.
Bueno, qué charla tan interesante que tenemos. Continúa esta charla, pero vamos a ponerle un poco de ritmo, ¿no? Para bailar un ratito, para los que están del otro lado, mientras van poniendo la pava, se van. Ah, ahí está. Ella baila Bembé, que preparó Wada, nuestra musicalizadora.
Tocó en la vida ser padre y madre a la vez. acerque y se ladre. Ay, mi madre, menudo desmadre. ¿De quién es ella? Preguntan por ahí. Cuenta la leyenda de aquel que no pudo resistir su encanto. Con la cera camina, chicha por delante y chicha por detrás. Marcando el paso al ritmo de la vida. Sin ojos negros ni un detalle se cuida. Sabe que la jungla no se puede despistar. Se puede hablar, pero nunca confía. Clara como el agua, le gustan las cosas. Con la mira para adelante, siempre orgullosa. A veces tranqui, a veces peligrosa. Pica como una abeja, vuela como una mariposa. Así es la negra, así es la negra. Oye, ella baila, bebé.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas con muchos saludos de muchos oyentes que están del otro lado, como siempre, como todos los sábados. Obviamente mi mamá y mi papá, mis hermanos Hernán y Juan y mi cuñada Sol. Les mando un beso.
Bien, nos fuimos con la música y que dijimos, bueno, la música pum para arriba, con más ritmo. No lo decíamos por la entrevista, sino que lo decíamos porque debatimos antes de empezar el programa si pasábamos Biglietti o no, porque acá nuestra compañera nos presiona con la música. Sin embargo, Sandra Cobas nos dijo grande Biglietti y nos felicitó por el tema de Biglietti que pasamos, así que creemos, Romina, que vamos a seguir pasando.
Cada tanto. Biglietti es como un permitido en la dieta, ¿viste? Claro. Es muchacha todo, el tema obligado, ya que hablábamos de la militancia.
Sobre todo si tenemos oyentes que además nos festejan que pasemos esos temas. Y también le queremos agradecer Flor Vargas, Jonathan Leandro. Todos estuvieron comunicándose por el Facebook. Lilian Cano González, María Piñeiro y Sheila, sí, que están ahí desde el otro lado escuchándonos y poniéndonos nos gusta, me gusta, no nos gusta, porque no pueden hacerlo colectivo, me gusta en el Facebook.
Claro, porque también esta gente que la conozco, que es de Morón, nos escucha por internet, que eso nos habíamos olvidado de decir, ¿sí? Vas a la página de FM Moreno y ahí tenés un link que dice escuchanos en vivo y ahí podés escuchar si no te llega la antena, la radio, del celu y demás.
Como está haciendo Pablito de Hijos, que también nos está escuchando y que después pide que le compartamos el programa, así que así vamos a hacer. Eso también para quienes están escuchando y les gusta y se tuvieron que parar para ir al baño, no, claro, escucharon alguna parte, que sepan que a partir del lunes está colgado también en el blog de la radio y lo pueden volver a escuchar.
Bien, anota 11 15 33 68 00 99. Ese es el celular, teléfono de línea es 0237 466 6559, es el teléfono de línea. Bien, tenemos muchísima más programa, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde. Ahora nos vamos a la tandita y después seguimos en Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. FM 90.1.
Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio. Estamos con Nora Lorenzo y Ayelena Aguilar, ellas son integrantes de Hijos Son Oeste, y con Cristina Guerra, integrante de Ex Detenidos Desaparecidos, también de la Zona Oeste.
Sí, por ahí queremos que nos cuenten un poco, sabemos que está por empezar el juicio acá el 26 en Zona Este, que nos cuenten un poco qué se juzga, cómo se, quiénes se juzgan, en dónde y qué movidas están pensando para estos días que siguen.
Bueno, después de 4 años de haber sido elevado a juicio, el juicio, la causa 28-29, que condena, que tiene 10 imputados de la Fuerza Aérea, se lleva a juicio y empezamos el día 26, después de 4 años trabajando para hacerlos en Morón. Hemos logrado que no se haga en Morón, que se haga en San Martín, pero hemos llegado a movilizar a la sociedad de Morón con el tema del juicio. Perdón. Nos ampliamos y tenemos un organismo, que un colectivo que se llama Colectivo de Organismos de la Zona Oeste, donde se sumaron Moreno por la Memoria, está Pueblo Libre. Contentas estamos de esto, la gente de Merlo. Digamos que esto fue la caravana de la semana pasada que hicimos por los centros clandestinos y por primera vez señalizamos nosotros la comisaría primera de Moreno. Así que, o sea, tenemos muchas expectativas. Esta es la realidad en cuanto al trabajo y en cuanto a lo que pueden ser los juicios, porque este sería el primer juicio en donde se juzga a miembros de la patota de la Fuerza Aérea. Les aclaro que ustedes van a tener que moverse mucho porque próximamente se está investigando toda la parte de Moreno, y hay muchos compañeros de Moreno que declararon ya y que son caso en la instrucción. O sea que el juicio, de continuar los juicios, que es nuestra intención, continuar hasta las últimas consecuencias, se viene para acá. O sea que no sé los tiempos, pero esto es lo que tenemos.
Y bueno, en este juicio se juzga a quienes participaron en qué centros clandestinos.
En todos los centros clandestinos de la Fuerza Aérea, el circuito represivo del oeste. O sea, son 13 centros clandestinos y los que se van a juzgar ahora son 9.
¿Mm? ¿Y por qué no 13?
Porque los otros están en Merlo y Moreno.
Ajá. O sea, los que se juzgan son
los que están en el partido de Morón.
O sea, el circuito represivo, la subzona 16, comprendía los partidos de Merlo, Moreno y Morón. Morón, el viejo partido de Morón, y Ituzaingó y Hurlingham también. Pero esta causa empieza con los del partido de Morón, ¿no? Y
bueno, vamos a discutir. Hurlingham no sabemos si tiene centros clandestinos.
No, pero sí pertenecía al partido de Morón. En el viejo partido de Morón claro. Tenía una parte.
O sea, sería Mansión Seré, las comisarías.
La comisaría de Morón, Castelar.
Las bases aéreas, las 2 brigadas.
El Hospital Posadas.
Y el Hospital Posadas.
Nosotros y nosotras particularmente nos parece importante visibilizar que esto, lo que decía Cristina, no muchas veces se ha comprobado que existieron circuitos represivos. Los circuitos represivos muestran de que hubo un genocidio en el país. Si hubo circuitos represivos, existió un plan sistemático, porque no puede existir, sino una ejecución tan ordenada y macabra, ¿no?, del terrorismo de Estado. Es por eso que es tan importante. Y esto se logró con la lucha. Cristina decía, somos organismos que venimos, pese a las diferencias, juntándonos hace un montón de años, peleando para que esto, juntando pruebas para la causa, presionando políticamente a los jueces, porque los jueces no te regalan nada, digamos, y las leyes tampoco nos las regalaron, digamos, fueron producto de la lucha, ¿no? De la lucha de los organismos que venimos peleando hace un montón de tiempo y que logramos en este juicio en particular, y para nosotros es súper importante, por más que no estamos de acuerdo que sean tan pocos genocidas.
Aclaremos que son 10 los que se juzgan, pero 2 ya murieron. O sea, esta imputabilidad biológica que tienen. Y son 8, pero si estamos hablando de 13 centros clandestinos, como digo siempre, es imposible que 8 personas solamente hayan estado controlando a 13 centros clandestinos, ¿verdad? Y si uno mira todas las causas de todo el país que se están juzgando en este momento, es increíble los números. Se hablan de 400, 500 víctimas, 8 imputados, 5 imputados, o sea,
tres, cuatro personas se mantenían en cautiverio, torturaban, violaban, asesinaban a 400, 500 personas. O sea, es un imposible, ¿no? Es una justicia parcial. Pero bueno, vamos por esto, que es algo que venimos hace rato pidiendo, ¿no?
Y es parcial porque es burguesa, pero hay que destacar que acá lo juzga la justicia ordinaria. Uh-huh. Y en otros lados al genocidio lo juzgaron los jueces internacionales. O sea que nosotros hemos avanzado en el tema de los juzgamientos. No estamos conformes con lo que tenemos. Queremos por mucho más, porque cuando se empezó la lucha, nosotros empezamos por desde el primero al último, desde el cargo más alto hasta el último soldado de la institución, y hoy estamos juzgando, llevamos a juicio a 8 personas, o sea, o lleva a juicio la justicia a 8 personas, entre los cuales estaba el jefe de la patota, que está muerto, murió en el 98, no se lo puede juzgar. Y estaban los dos responsables de las brigadas aéreas, que a su vez eran responsables de la Fuerza de Tarea 100, que son Gómez y Mariani, que ya tiene 25 años de condena, pero están en la casa porque son viejitos.
Están
pobres.
Con domiciliaria, ¿no? Esto también.
Con domiciliaria, por eso.
Cárcel común pobres. Y efectiva, ¿no? No que estén en su casita.
Esto es fundamental. Nosotros queremos cárcel común y efectiva en institutos penales. Esto lo decimos siempre que hablamos, siempre que nos manifestamos, pero bueno, también hay que ver
ver el recorrido, ver el proceso, pero también ver las cuestiones.
No nos olvidemos que la Fuerza Aérea fue una fuerza que en realidad tiene su primer condena de verdad en el año 2008, porque antes había tenido nada más que a Agosti con 3 años y 6 meses. O sea, ni siquiera 4 años, era la fuerza buena. Sí. Y yo me pregunto a los compañeros de Moreno de aquella época, si se acuerdan cómo llamaban a las camionetas de la Fuerza Aérea cuando estaban haciendo la recorrida en la plaza. Pregúntenles a muchos compañeros viejos. Si hay alguno que se acuerda cómo le llamaban, llame por teléfono a la radio y dígalo. Si no, lo digo yo al fin del programa.
Bueno, bien, como ustedes decían, en esto hay avances, hay muchas cuestiones pendientes, hay un camino que empezó con los scratches, con la marcha de las madres, de las abuelas, con la búsqueda, es un camino largo, y me parece significativa la consigna que ustedes están levantando, que es nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena, como para darle un marco histórico a toda esta pelea. Repítanos entonces la convocatoria, tanto para la marcha este lunes 24 de marzo, como para el comienzo de los juicios, así podemos hacer la invitación a quienes están del otro lado, y bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista porque tenemos ahí otros compromisos, pero seguramente en este proceso las vamos a volver a invitar para que nos cuenten cómo avanza esta cuestión de juicio.
Bueno, quería decir una cosita más que para nosotros es importante avanzar, ¿no? También en las causas, no solamente a los autores materiales, sino también a los instigadores y beneficiarios del genocidio. Un genocidio no sucede solo. Justamente el concepto de genocidio es mucho más amplio que una matanza, ¿no? En realidad tiene que ver con intereses atrás, intereses económicos, y hubo instigadores, hubo beneficiarios y hubo quien, y recién estamos logrando juzgar, apenas con defectuoso, fragmentado, juicio contadotas, a los autores materiales, faltan todos los demás. Esperemos lograrlo, es una lucha, y bueno, y además va la lucha política. Nosotros nos juntamos a las 2 de la tarde en la Plaza La Roche el lunes, vamos a salir a la Plaza La Roche, queda en Morón, enfrente de la estación, a las 2 de la tarde para salir para la marcha de Congreso a Plaza de Mayo.
Me parece interesante por ahí para cerrar las palabras de una compañera que acaban de llegar, que por ahí sintetizan, ¿querías decir algo más?
No, falta el juicio.
Sí, la convocatoria del juicio. El juicio empieza este miércoles 26, San Martín, el TOF número 5, y nosotros vamos a sacar un micro a las 8 de la mañana, también de Plaza La Roche, que es la plaza que está frente a la estación, para ir a acompañar, ¿sí?, a todos los testigos en este comienzo del juicio. Y por supuesto les pedimos a todos que nos acompañen, ¿no?, a toda la ciudadanía del oeste principalmente, que acompañe este juicio, que vengan a las audiencias que son públicas, ¿no?
Estimamos que durará 9 meses el juicio y es súper importante. Ustedes no sé si están enterados, pero y enteradas que en realidad los juicios, por ejemplo, en Comodoro Py, hay veces que los testigos van poca gente, digamos, a ver, y necesitan acompañamiento, los compañeros de detenidos necesitan estar, necesitamos que eso, que también se haga carne el pueblo. Un juicio no es una cuestión legal escindida del contexto y de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Tiene que ser, ya que no lo logramos en Morón, digamos, bueno, hacernos carne de ese juicio, acompañar en la medida que podamos, digo, hay 2 turnos, mañana y tarde, poder acompañar y estar ahí.
Y seguimos pidiendo, a pesar de que el tribunal se pronunció que no, que las condenas, sí, que la sentencia se lea en Morón. Sería muy importante para el pueblo de Morón hacer esta cuestión de memoria y de justicia en el lugar donde ocurrió el horror, ¿no?
Bueno, como verán salieron buenos los hijos, no me dejan hablar a mí.
Muy bien, miércoles 26 entonces a las 8 de la mañana sale un micro de Plaza La Roche de Morón y 9:30 está previsto el inicio allá en San Martín en el TOF 5.
Sí, Pueyrredón y San Lorenzo.
Muy bueno, bien. Como decíamos anteriormente, nos llegaron muchos mensajes. La verdad que la gente está muy contenta con las invitadas de lujo que tuvimos hoy. Y para cerrar, hay Sandra, nuestra compañera que antes elogiaba el tema musical, nos invita con unas palabras personales, ¿no? De su historia. Dice, militar y ser madre siempre fue una complicación, pero me descubrió la venda para mirar con quién compartía la vida. El padre de mis hijas que jamás podía llevarse a ninguna de las 3 niñas y yo iba a todas las marchas, igual que él, pero yo con las niñas y él solo, juá, juá, juá. Es difícil aceptar que no es eso lo que te mereces ni lo que querés. Militar y ser madre es complicado, pero se puede. Además de animarse, de mandar a la mierda el orden constituido de estar casada y el deber de ser aceptar y el deber de aceptar todo. La familia no entendía ni de separaciones, ni de militancias, ni de paros. La militancia, la universidad, me puso al lado de compañeros que siempre, aún hoy, me acompañan. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Sandra, por tus palabras. Y esto, ¿no? La militancia y la vida, es parte de la vida. Acá las compañeras contaban no solo su elección de más grandes de asumir la militancia, sino todo lo que compartieron a nivel familia. Así que a todas las que nos retan cuando llevamos a los chicos a las marchas.
Bueno, las asambleas.
Vamos a ver qué sale.
Bueno, actitud María Marta, hijo de desaparecido.
Cara contraída, todo atrancado por la sangre. Se oculta tras tu cara que parece apagada. Las llamas del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado. El sueño de la muerte y el intento perpetuado. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible. El trauma de la muerte y el intento que persigue. Y no es feliz, aunque sonría. Porque no debe ni debería aceptar. Tanto odio ingerido, tus ojos agachados, pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema las almas, viendo reacciones tus venas enfermos, los que no quieren ni mirar, y la sangre no les hierve al ver saliva en el muerto, escupidos por cada uno que le honra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y luchoso, mejores no meterse en terreno arenoso. Tigre no te quema, el asesinato no hubiera preferido.
sonrisa a mí no me causa gracia. Vivís enajenada y esto es una desgracia. Tantos años de observarte disfrutando mientras mi cabeza se estaba incinerando. Joder, desaparecido. Sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido. No le importan tus palabras.
Hijo de desaparecido.
Sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido. No le importan tus palabras. Quizás no le interesa morir asesinado. No parte de la naturaleza y me temo que tu vida lleva un pecado mortal. El silencio te enfocas en un acto criminal. Desde niña observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar y no condeno. No sería toda la mujer asesina liberada. Apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción. Activas asquerosas, pecadoras de omisión. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. De ser una mierda. De ser una mierda. Dile a Cristo que opina de tu denuncia ausente. Sacará tu pena y se hará pis sobre tu frente. Mea, 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 culpa. Por la opinión pública, di que no te quema, dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada.
Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras.
Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada.
Bien, volvemos al aire de Estalla Silencio aquí por FM Moreno 90.1, siendo las 14:25. Interesante entrevista la que acabó de pasar. La gente se copó mucho con este tema de mujer, militancia durante la dictadura. Y la verdad que, bueno, el último mensaje de Sandra, por ejemplo, que nos mandó, interesante para reflexionar sobre lo que es eso, ¿no? Te repito las vías de comunicación, ¿sí? Sandra se comunicó, ¿a dónde? Al Facebook de Estalla Silencio, así que nos podés buscar ahí. O bien mandarnos un mensaje al 11 15 33 68 0099, o comunicarte al 0237, si estás fuera del Partido Moreno, 4666 559. Aprovechamos también a mandar un mensaje a la familia Romy, que dice que los está escuchando, así que a Lucy, a toda la familia, saludos para la gente ahí.
Che, y hablando, y mi familia al final no me escucha.
No te escucha.
No. Me voy a quejar.
Somos son las ovejas negras.
No nos escucha la familia. La familia a veces nos escucha y no nos manda mensaje, o los amigos nos escuchan y no mandan. O tenemos oyentes fieles que después nos cruzan por la calle y dicen, che, qué bueno el programa, pero después no nos mandan mensajito.
Bien, mi mamá se queja que no le conectan internet. Así que ahí tenemos.
Vamos a empezar
que
hacer a denunciar.
Un cursito con mamá internet.
Bueno, sí. Tenemos más cosas para compartir.
Sí, tenemos algunas noticias locales, si se quiere, para compartir en este ratito de programa. Una tiene que ver con una asamblea que se realizó ayer en el Zig Sanguinetti, ¿sí?
Barrio Parque.
Barrio Parque Paso el Rey. Sí, que un grupo de trabajadores residentes del programa de residencias integradas multidisciplinarias que vienen trabajando en ese SIC hace 6 años, sí, recibieron la noticia de que van a ser trasladados a cumplir funciones en otras salitas o en otros centros integradores comunitarios. Y la asamblea la hicieron con vecinos y organizaciones sociales del barrio, porque en realidad lo que ellos están planteando es que quieren quedarse a trabajar en esa comunidad con un trabajo muy interesante que nosotras varias veces hemos referenciado y en algún momento hasta hemos utilizado esos contactos y hasta hemos hablado con ellas y con ellos por un trabajo que vienen haciendo vinculado a salud sexual y reproductiva, a consejerías pre y posaborto, a todo un trabajo vinculado a violencia de género. Han sido referentes y han acompañado mucho a Ailén y Marina Jara cuando salieron, bueno, antes, durante, mientras estuvieron presas y también cuando salieron. O sea, es un SIC que tiene un trabajo muy interesante y muy importante con una perspectiva de género muy fuerte y que por una decisión municipal todas estas trabajadoras y trabajadores que se vinculan con el área de psicología, de enfermería, de trabajo social, de odontología y de medicina en general, serían trasladados y trasladadas a otras salas y a otros centros comunitarios. Que puede ocurrir porque en realidad son residentes y las residencias en realidad
pueden tener rotaciones. Claro. El asunto, o sea, me parece que lo que están reclamando en este caso los compañeros y las compañeras del SIC es que no se desarme un proyecto, que cuando realmente se logra una residencia multidisciplinaria, o sea, que hay una articulación entre distintas disciplinas y un vínculo con la comunidad, como ha logrado los trabajadores del SIC Sanguinetti, que ese proyecto no se desarme por movimientos que además, digamos, uno puede discutir las necesidades de otras comunidades también de que esto ocurra, pero es de la típica de no desvestir un santo para vestir a otro.
Sí, y además en un SIC que ha tenido una cierta perspectiva y un cierto trabajo en particular, entonces también mirar ahí por qué va a ser ese SIC justamente el que se va a desarticular y donde se van a sacar un montón de profesionales de la salud que vienen haciendo un trabajo realmente necesario además para esa comunidad. De hecho, ayer en la asamblea estuvieron presentes un montón de vecinos y vecinas que lo que decían eran que iban a bancar ese laburo, porque 6 años antes ahí no pasaba nada. ¿No?
Y que hay que decir, digo, aunque sea más largo de debatir, que también acá se expresa un poco una interna entre la nación y el municipio, donde los SIC han sido durante mucho tiempo tierra de nadie y como que venían de la mano de la nación y de políticas sociales integrales y demás, y que acá los municipios también no han querido que ese espacio quede por fuera de su control. Y esta decisión de mover a los trabajadores de acuerdo a necesidades de la gestión municipal no está al margen de esta interna, si se quiere. Uh-huh. ¿Qué tenemos para, si queremos colaborar con esta lucha, seguir involucrándonos?
Así es. El SIC Sanguinetti y la Unidad Sanitaria Cortés, que funcionan obviamente en el mismo lugar, están juntando...
¿no? Es en Paso del Rey, pero es en otro lugar la Unidad Sanitaria Cortés.
Bueno, están juntando, son los profesionales, en realidad van a ser trasladados los profesionales de esos lugares, ahí sí. Están juntando firmas, ¿sí? Y están pidiendo a diferentes organizaciones y a diferentes miembros de la comunidad que se acerquen a buscar las planillas para hacer circular y que cuantas más firmas consigan, más también mayor presión pueden ejercer sobre el municipio para que reflexione y modifique su decisión de sacarlos de esos lugares. Nosotros vamos a dejar en la radio una planilla para juntar firmas, ¿sí? Que es quien ande cerca o para los compañeros y compañeras de otros programas que puedan acercarse y firmar, ¿sí? Se las van a acercar estas firmas, la semana que viene supuestamente tendrían una reunión con el municipio y después estar atentos y atentas a otros llamados que ellos realicen. Seguramente nosotros el programa que viene quizás podemos ver si podemos traer a alguno de los compañeros y compañeras profesionales de este centro de salud. Así que acá va a quedar la planilla para que se pueda firmar y adherir a este pedido de estos trabajadores.
Bueno, vamos a ver cómo se soluciona este problema. También tenemos más información, ¿no, Pau?
Sí, digamos, nos vamos un poquito del contexto local, pero después volvemos porque queríamos, aunque sea breve, contar que en una decisión histórica en General Pico, La Pampa, hubo un fiscal que decidió retirar la acusación que había hecho contra una joven, Romina Ragonese, a quien estaba juzgada por homicidio agravado por el vínculo, al entender que había actuado en legítima defensa porque estaba en el marco de una situación de violencia de género y donde esta chica de 26 años había sufrido violencia psicológica, física y sexual por parte de este hombre, con lo cual el fiscal mismo retiró los cargos y esta joven ya está en libertad. elemento importante, porque en sus fundamentos incluso habló de la necesidad de analizar este tipo de situaciones desde una perspectiva de género, cosa que hace poquito nombrábamos a Ileni Marina Jara, fue lo que no ocurrió en el juicio que donde se las juzgó y donde se las condenó frente a la acción de defensa que ellas ejercieron sobre Juan Leguizamón, el tranza del barrio.
Las acosaba, las hostigaba, las perseguía, como está haciendo en la actualidad nuevamente, y entonces también hacemos público que esta situación se está volviendo a repetir y que la justicia es cómplice de que esta situación se vuelva a repetir, porque recordemos que Ileni Marina, si bien salieron en libertad el día que terminó el juicio, fueron condenadas, sí, por lesiones graves, y en ese momento no se consideró ni se tuvo en cuenta que ellas estaban siendo hostigadas y acosadas por Leguizamón.
Bueno, esta persona sigue con amparo y con protección policial dentro del barrio, sigue viviendo a muy poca distancia de donde viven Ileni y Marina, así que nos parece importante hacer público que esto está ocurriendo y estar atentos y atentas a cualquier convocatoria que se haga para reaccionar colectivamente frente a esta situación en defensa de Marina y Ileni.
Bueno, que no digan que no se avisó lo que está sucediendo de vuelta con las hermanas Jara, así que bueno, nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio,
todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Muy bien, volvemos al aire de Estalla Silencio. Ya se nos está yendo el programito, última media hora, son las 14:33. Si te querés comunicar con Estalla, lo podés hacer al 0237-4666-559, o bien lo podés hacer mandándonos un mensaje al 11-15-33-68-00-99 o vía Facebook a Estalla Silencio. Lo prometido es deuda, tenemos la bien. Comunicación con Analía Aucia, sí, que ella es docente de la Facultad de Derecho de Rosario y integrante de CLADEM, sí, que es una entidad regional latinoamericana que se dedica a tratar el tema de los derechos de las mujeres. Hola, ¿qué tal, Analía? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Analía, muy bien. Obviamente vamos a poner un poquito en contexto esto, que nos comunicamos con vos para hablar un poquito acerca de lo que son este concepto de crímenes sexuales durante el último terrorismo de Estado, que muy poco ha sido tomado en cuenta dentro de lo que es la agenda de lo que sería, ¿no?, el tema de delitos de lesa humanidad, bueno, y todo el ámbito jurídico. Si mal no tenemos entendido, ustedes están, digamos, involucradas dentro de presentaciones con respecto a este tema, ¿es así?
Sí, 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 hemos tratado de incidir en el Poder Judicial, especialmente en el ámbito de competencia federal de la justicia, porque es allí donde se están llevando adelante, luego de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Entonces es en la justicia federal donde se están llevando adelante los juicios por delitos de lesa humanidad. Es decir, que hemos hecho diversas acciones para incidir en este sentido, es visibilizar la violencia sexual cometida y que la misma sea juzgada con la categoría jurídica que tiene, que es la de delitos de lesa humanidad. Esto no estaba pudiendo ser visto, pese a que ya había varios testimonios que fueron tomados en el 84 y que están recopilados en el informe de la CONADEP de mujeres que habían denunciado, pero sin embargo no se había investigado ni se habían juzgado a represores por estos delitos. Una de las incidencias es el libro Grietas en el Silencio, otra de las formas de incidir que hemos tenido también a través de Amicus Curiae.
¿Cómo te va, Analía? Romina te saluda. ¿Cómo surge?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Cómo surge la idea, ¿no?, de empezar a pensar la cuestión de los delitos sexuales de lesa humanidad y o describir también en Grietas en el Silencio, que también como fue como un disparador, ¿no?, para poder empezar a debatir este tema?
Bueno, nosotras siempre hacemos una diferencia respecto de lo que es este trabajo, de lo que forma, digamos, parte de una forma cultural, que es la violencia sexual contra las mujeres. Y la violencia sexual contra las mujeres es una constante de la cultura, y en los periodos de guerra, de conflicto, es decir, en los contextos represivos, como le llamamos nosotras, ha sido una constante. Es decir, la violencia sexual no es que ahora existe, sino que siempre existió. Lo que ha sucedido es que a partir de los últimos conflictos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, se ha podido visibilizar a través de los tribunales internacionales. Entonces se ha sancionado el Estatuto de Roma bajo la órbita de Naciones Unidas, que contempla la violencia sexual en estos contextos represivos como delito de lesa humanidad. ¿Qué ha pasado en Argentina bajo el terrorismo de Estado? Bien, que esta violencia sexual no se le daba la entidad que ya sí se le estaba dando a través de este instrumento internacional. Nosotras, eso es por un lado en un contexto más general, jurídico y político. Respecto de esta investigación, como yo decía al principio cuando hablaba a partir de la pregunta de Sergio, que las mujeres habían denunciado ya la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención ya en el 84. Pero esto no fue tomado, por muchas razones, que si les interesa podemos desarrollar alguna. Pero ¿qué sucede? Que concretamente en el año 2009 nosotras tenemos conocimiento, nosotras somos las integrantes de la investigación de las dos organizaciones que la llevaron adelante, nosotras tenemos conocimiento que en un juicio que estaba tramitando en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, dos mujeres habían declarado violencia sexual de manera reiterada que habían vivido, y el juez que llevaba adelante la causa no la consideró tal, la desestimó con argumentos que no son jurídicos. Y es decir, con argumentos que van en contra de los requisitos jurídicos precisamente que tienen los delitos de lesa humanidad. Entonces presentamos una amicus curiae, es decir, una amicus curiae es un instituto que permite que organizaciones, por ejemplo, como en este caso, que no son partes del juicio, pero puedan expresar su opinión, ¿no? Organizaciones que tienen una experiencia en la temática y que tienen un recorrido, por lo cual de alguna manera podríamos pensar que son como expertas en la temática. En este sentido, nosotras como promotoras y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, teníamos mucho para decir respecto de esto y el juez no lo consideró. Sin embargo, quedamos muy interesadas con la temática porque vimos que esto era una oportunidad histórica en el marco de estos juicios que se estaban llevando adelante para justamente poder incidir. Y por eso iniciamos la investigación que terminó el resultado final en este libro Grietas en el Silencio, que estamos difundiendo, y además después también hicimos otro amicus curiae en Mendoza, con muy buenos resultados y realmente con un efecto jurídico importante, ese amicus.
Analía, te hago una pregunta. ¿Qué tal, Luisa? Te saluda.
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vos decías recién, nosotros recordábamos también cuando estábamos haciendo reunión de producción en el programa, recordábamos el Nunca Más y los testimonios en el Nunca Más, que son realmente desgarradores. Y vos decías, bueno, en realidad del 84 para acá nunca se consideraron los delitos sexuales. ¿Y por qué ustedes creen, cuál es la evaluación que hacen de por qué no se consideraron y por qué, de hecho, vos decís, hay un juicio actual que también fueron desestimados estos argumentos?
Bueno, hay muchas razones. Fundamentalmente, en general, la violencia contra la mujer no es dimensionada como una vulneración grave a los derechos humanos. La violencia contra la mujer está tan naturalizada porque forma parte de la cultura que a veces no podemos verla. Por lo tanto, la violencia sexual como una manifestación de esa forma de violencia que se ejerce contra las mujeres también está de alguna manera atravesada por mí esta misma condición de invisibilidad o de menor importancia que otros delitos. Entonces, se considera que la tortura, que los tormentos, es decir, que todas esas formas sí son delitos de lesa humanidad porque tienen características más vinculadas a la forma de vejación que viven los varones. La violencia sexual está más vinculada a lo femenino, pese a que también los varones también sufrieron diversas formas de violencia sexual en los centros clandestinos, pero está más vinculada al padecimiento femenino la violencia sexual. Entonces también por eso hay una resistencia consciente o inconsciente de visibilizar esto. Por otro lado, hay algo que ya implica en general a las víctimas de violencia sexual, que es la dificultad para hablar. De hecho, muy pocas mujeres han podido hablar de eso, porque la violencia sexual también está revestida de ciertos valores, como es el pudor, la vergüenza, o de ciertos sentimientos que son negativos. Entonces, las víctimas, al no tener un contexto judicial que favorezca que las víctimas puedan declarar con privacidad, con intimidad, o tener operadores de justicia que puedan y sepan preguntar cómo llevar adelante un testimonio, las preguntas, entonces eso también dificulta que las víctimas puedan abrirse, porque el contexto no es un contexto habilitante para la palabra. Es decir, son muchas razones, y además cuando las víctimas hablan y la justicia permanece.
Hola, hola. Se nos fue la comunicación, ¿no?
Se nos cortó.
Vamos a intentar restablecer la comunicación telefónica. Bueno, estábamos escuchando a Analía Ausía. Analía Ausía es abogada, docente universitaria. Ella es coautora de un libro sobre delitos sexuales durante la última dictadura militar, que se llama Grietas del Silencio, como nos venía contando, y además están intentando que en la agenda de los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en nuestro país también sean juzgados y sean condenados estos delitos.
Hasta acá nos venía comentando un poquito las acciones que estaban dirigidas, digamos, a este tipo de tipificar como delitos de lesa humanidad, los de violencia sexual, ¿no? Sí. Es interesante la propuesta. Hola, Analía, ¿retomamos la comunicación?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Se nos cortó.
No sé en qué parte nos quedamos.
No, estaba cerrando esto que nosotros te preguntábamos de cuáles eran las dificultades para que se juzgaran estos delitos y vos estabas...
Y yo hablé de las condiciones de la justicia y hablé de las condiciones de las víctimas. No sé qué es lo que se escuchó para no repetir.
Sí, hasta ahí se escuchó, sí. Que vos estabas contando también la dificultad que tienen las víctimas en un espacio poco cuidado de poner...
Claro. Entonces, claro, cuando hablan y no se juzga y se desestima que la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad, eso también desalienta, ¿verdad?, a las otras víctimas para hablar. Entonces, es un conjunto de elementos y de factores que, satisfactoriamente vemos que se está revirtiendo, porque están empezando a haber sentencias que están recientemente, ya se conocieron los fundamentos de la sentencia del juicio de Arsenales en Tucumán, donde se juzgaron y condenaron a varios represores por violencia sexual.
Analía, acá en el folleto que nos llegó, en el en el previo, ¿no?, a lo que sería lo que terminó siendo el libro más adelante, dice que fue una investigación que se llevó a cabo en diferentes lugares, en distintas provincias y con distintos testimonios, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de recorrer distintos testimonios, ¿no?, de mujeres que por ahí no se animaban o les costaba o no sentían la seguridad jurídica, si se quiere de alguna manera decir, animarse a charlar o contar por primera vez, ¿no?, y entender que eso era parte también o que fue parte de un mismo plan sistemático?
Sí, bueno, llegar a las mujeres, tomar testimonio, el analizar los testimonios, el recorrer algunas provincias, todo eso fue un proceso muy rico para nosotras, muy fuerte también, por momentos también bastante doloroso, pero sin lugar a dudas esta experiencia ha sido, bueno, como suelo decir a veces, un antes y un después en la vida profesional de cada una de nosotras. Mira, recorrimos 5 provincias, Santa Fe, para buscar testimonios de mujeres y de varones, decía Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. La investigación toma diversas fuentes, artículos periodísticos, testimonios que estaban en los expedientes a los cuales pudimos tener acceso, y testimonios directos tomados por las víctimas. Y además, bueno, también el Nunca Más, que vos habías mencionado antes. Sí, fue, los testimonios directos fueron experiencias muy, muy fuertes para nosotras, realmente. Y para las víctimas tuvo un efecto aliviador. En la mayoría de ellas han podido hablar por primera vez con nosotras. Muchas de ellas, la primera vez que han podido manifestar la violencia sexual fue con nosotras, y bueno, la búsqueda de estas víctimas que pudieran hablar fue también diversa, es decir, llegamos por contactos, por acercamientos de gente conocida, en fin, no hubo una sola manera de buscar estas víctimas, hubo muchos caminos que nos llevaron a ellas.
Ay, pensaba, Analia, mientras vos hablabas de lo importante que es también este libro y esto que ustedes hicieron en términos de que otras víctimas también se animen a hablar, ¿no? Y que otras víctimas también puedan poner en palabra lo que han sufrido y que lo puedan llevar a juicio para que, digo, sean condenados también, ¿no?
Claro, claro. Esto tuvo también un efecto dominó, porque justamente, y ese es el trabajo de las organizaciones que trabajamos por los, digamos que militamos, que trabajamos en estas cuestiones, que es el efecto de replicar y el efecto, bueno, de incidir. Y efectivamente, este trabajo, junto con otros que han hecho otros organismos o universidades, ha podido incidir en la justicia, ha podido incidir en las víctimas, en las organizaciones de derechos humanos, en los abogados y las abogadas querellantes. Ha sido muy 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 valioso realmente que estas mujeres y estos hombres hayan podido hablar, me refiero a los que hemos entrevistado, porque esto ha alentado, ha dado fuerza, y las mujeres han visto que lo que les pasó a ellas es algo que formó parte del plan de exterminio, del plan de represión, formó parte de una manera de disciplinar a las mujeres que, según la mirada de los represores, se salían de los cánones de lo que ellos pensaban que tenía que ser una mujer, o a lo que una mujer se tenía que dedicar, que era la tarea doméstica. Es decir, ya son mujeres que habían tenido una participación política, social, sindical, que rompía con esos estereotipos femeninos, ¿no? Más sobre todo en la época del 70.
Justo, Analia, te estaba por hacer una pregunta relacionada con esto que estabas diciendo, que era, ¿cuál es el significado de la violencia sexual durante la última dictadura militar? O sea, ¿por qué utilizar ese tipo de herramientas para torturar y no otras, digamos? Obviamente que no digo esto por justificar nada.
No, claro, sí, lo entiendo, Sergio, sí. Mirá, las mujeres padecían todo tipo de tormentos y tortura, al igual que los varones. Lo que pasa es que la violencia sexual fue un plus de violencia cruenta y cruel, sistematizada, que vivieron por su condición de mujer. En sí, los varones también, pero sobre las mujeres hubo un especial, como decimos en la investigación, un ensañamiento diferencial por la condición de mujer, porque de hecho es lo que sucede en cualquier contexto, represivo o no represivo. La violencia sexual se ejerce y se aplica fundamentalmente hacia mujeres. Entonces el objetivo era, bueno, además de los objetivos que tenía cualquier otra forma de represión o de vejamen, que era quebrar a las víctimas, extraer información, degradarlas, también había un mensaje que se quería mandar al resto de la sociedad, y en especial respecto de la violencia sexual, lo que nosotros hemos podido ver, que había un interés de esto, ¿no?, de disciplinar en los roles de género, de ubicar a las mujeres, es decir, mirá lo que va a pasar si vos no te sometés a estos valores cristianos y occidentales que intentaba transmitir la dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, esto de ubicar a las mujeres a este lugar más del ámbito privado y de las tareas tradicionales que la cultura nos asigna, ¿no?, que es la familia y,
sí, de
y bueno,
hecho,
el espacio público a los varones.
De hecho, lo que resaltan ahí estos delitos puntuales eran mecanismos puntuales para infligir el miedo, o sea, para instalar el miedo puntualmente en el caso de las mujeres.
Claro.
Y el castigo por haber salido de los cánones tradicionales esperados para esas mujeres, ¿no?
Sí, esa es una de las conclusiones más fuertes que nosotras tenemos en la investigación respecto de algunos objetivos o efectos que tuvo. No sé si efectos en el sentido que lo ha logrado, ¿no? Eso ya es otro tema. Creemos que no, por suerte. Creemos que efectivamente no se ha logrado que las mujeres no aceptemos ese destino cultural del ámbito privado. Pero sí tenía esa intención, ¿no?, de disciplinar, de difundir miedo, lógico, ¿no?
Claro, como han tenido en realidad todos los mecanismos que la dictadura implementó y de hecho no han logrado ni que termine la militancia, ni que las mujeres defendamos nuestros derechos y nos corramos de los patrones asignados, ¿no? Claramente.
Exactamente. Ni que los varones tampoco dejen de militar o dejen de participar políticamente.
Tal cual. Analía Usía, abogada, docente universitaria, autora, coautora del libro Las grietas del silencio, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y les agradecemos muchísimo el aporte que han hecho para pensar y repensar los delitos en la dictadura militar y particularmente la violencia sexual que han ejercido los genocidas sobre las mujeres y también sobre hombres en esta dictadura que el lunes vamos a estar cumpliendo 38 años. Así que un abrazo muy grande, estamos en contacto, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted y sobre todo por difundir estas temáticas. Gracias.
No, gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Muy bien, continuamos con Estalla Silencio, interesante entrevista acerca de esta situación, de este concepto de violencia sexual que no es tenido en cuenta dentro de los juicios como delito de lesa humanidad. Romina.
Exactamente, ponete a bailar los últimos 5 minutos que queda de programa, El rastrillo suele pasar.
Suelen pasar ciertas cosas. Suelen pasar, suele ser tan caprichosa. En la realidad, el azar es un efecto que hay que ayudar. Brilla cuando está encendida la libertad. Muchas veces la experiencia tarda en llegar. Cada quien tiene su ciencia para mostrar. Si el camino se hace huella al caminar, no me sirven las pisadas de los demás. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar
pasar que el engaño que siempre hace daño a la puerta te venga a golpear. Suele pasarte en la vida que solo te quede derecho a chiflar. Pasar que la idea de mejorar nubla la vista y despista van a rumbear. A veces pagamos mucho para quedar sorprendidos pedaleando en el lugar. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar que el engaño que siempre hace daño a la puerta te venga a golpear. Suele pasarte en la vida que solo te quede derecho a chiflar. El azar es un efecto que hay que ayudar, brilla cuando está encendida, brilla cuando está encendida, brilla cuando está encendida, brilla cuando está encendida. La libertad.
Nos vamos despidiendo este sábado hermoso, soleado, y con la tristeza y la alegría de compartir el último programa con nuestro compañero, el cual a partir del martes ya va a ser ciudadano chileno.
Exactamente, me estoy yendo el martes. A los que le debo plata, a los que le dije que la semana que viene iba a hacer algo con ellos, espérenme tranquilos, si no llego empiecen sin mí, así que bueno. Pero nada, igual me voy, pero no me voy a la guerra. Como le dije a todo el mundo, voy a volver seguramente.
¿Y vas a seguir la producción de esta
llave? Obvio, mientras existan las redes sociales, seguiré estando presente en el programa. Y bueno,
tengas luz.
Mientras haya luz y no haya ningún terremoto que me corte la comunicación.
Nah. Ay, Sergio, no había pensado en esa posibilidad.
Yo sí.
Nah. No,
yo
pero
digo
igual.
Que todavía hay una oportunidad. Si las oyentes y los oyentes se organizan y van al aeropuerto,
le hacen ahí un corte de...
Tal vez lo hacen pista. Dudar, yo claro. Pienso, ¿no?
No, pero bueno, ya está, se terminó como un ciclo, digamos, ¿no? Ahora va a empezar otro, igual está, ya calculo que tiene larga vida, que eso es lo importante, porque, digamos, yo me acuerdo cuando estábamos los tres con Romina y con Macarena, medio como que en algunos momentos flaqueábamos por ciertas cosas nuestras particulares, donde decíamos, no, pero Talla tiene que seguir, de alguna otra manera lo tenemos que hacer, y bueno, salía como salía, pero siempre viviendo, y la idea no es que uno se vaya o se quede en otro, sino que siempre siga esto de poder debatir esta temática y no olvidarla, ¿no? Porque las personas pasan, pero bueno, esto va a continuar para todo el mundo. Así que esa es la idea de Estalla también, ¿no?
Bueno, ha sido un placer, compañero.
Por favor, gracias a ustedes, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon hoy.
Aplausos al aire acá para...
Así que
compañera.
Bueno.
También un reconocimiento para nuestra compañera Guada, que ha operado la mitad del programa. La verdad, Guada, una genia total.
Bueno, y gracias a Matías, que es el que me está enseñando la operación técnica.
Muy bien, muy bien. Acá hay cambios, movimientos, pero esta ya sigue el sábado que viene. Te esperamos del otro lado.
Así es. El lunes 24 de marzo, agenda morenense, hay una convocatoria de Moreno por la Memoria. Y bueno, y habíamos estado con las compañeras que también participan de una coordinadora más amplia con Moreno por la Memoria. A las 9 de la mañana en el cementerio de Moreno. En el cementerio de Moreno, recordemos que están los restos de Marta Taboada, la madre de Marta Dillon, ¿sí? Por lo general se suele hacer una convocatoria ahí, y luego a las 11 de la mañana también un acto en el monumento a los detenidos desaparecidos, una obra de alguna manera colectiva, pero con una idea de Marta y Pablo Ibarra. Eso es a las 11 en la plazoleta de abajo de Gaona, de la entrada de Moreno, en ahí en autopista. Entonces, bueno, tenemos la convocatoria acá, y por supuesto las marchas a la Plaza de Mayo. Nosotras
Y nosotros, Sergio, estaremos ahí marchando también.
Yo estoy armando la valija.
Me parece va a estar complicado.
Estoy viendo qué llevo y qué no llevo.
Va a estar, claro. Va a estar viendo cómo le entran todos sus recuerdos en esa mochila.
Y hablando acá, otro mensaje, Sandra Cobas Aguirre, firme todo el programa, dice, grande Sergio, se te va a extrañar, pero la vida es elegir y tomar nuevos caminos.
Gracias, así Sandra.
Que, se ve que no te va a hacer piquete del aeropuerto.
No.
Pero lo largo.
Me continuó la revolución. Así como una vez llegó San Martín para el otro lado, ahora llego yo.
Convocatorias en Plaza de Mayo, en nuestro caso 15:30 en el Congreso, salen a las 2 de la tarde, decían, de Plaza La Roche Morón. Sí. Y recordemos, vamos a seguir repitiendo por la radio, el tema del inicio del juicio, miércoles 26, 9:30 horas en San Martín.
Bueno, abrazo Macarena, que también nos estuvo mandando noticias durante toda la semana. Hasta el sábado que viene por la 90.1 de 13 a 15 horas.
Mira,